This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 11 de septiembre. Suman 8 muertos por la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa, así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados.
Berta Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital, informó que se indaga el exceso de velocidad como posible causante de la volcadura y posterior estallido de la pipa.
De las líneas de investigación, estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto. Y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad.
La presidenta Sheinbaum se solidarizó con las víctimas de la explosión, refrendó el compromiso del gobierno federal para apoyar en todo lo que se necesite.
Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes.
Resaltó que la empresa Silsa, a la que pertenecía la pipa que estalló, emitió un comunicado en el que sostiene que sus seguros están en regla, por lo que van a apoyar a las víctimas.
Ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa diciendo que tenían sus seguros en regla y que van a apoyar en todo lo que se requiera. Qué bueno, que podría haber sido otra cosa. Qué bueno que participen en la atención a las víctimas.
Aranceles sí, conflicto no con el gigante asiático, después de que el gobierno de México propuso un gravamen de hasta 50% de importaciones de productos asiáticos. El gobierno de China dijo que se opone firmemente a cualquier coerción al respecto. La presidenta Sheinbaum afirmó que nuestro país no quiere un conflicto con el país asiático y que ya se ha establecido un diálogo.
Tuve la oportunidad, por cierto, de recibir sus cartas credenciales con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Pero lo que queremos es hablar y platicar y no sin necesidad de generar algún conflicto.
Ministros del pasado se habían servido con la cuchara grande. La presidenta Sheinbaum aclaró que el presupuesto que solicitó para el siguiente año en el Poder Judicial es el que mandaron los anteriores ministros, por lo cual pide que se ajuste y que los recursos se reorienten.
A lo mejor no les dio tiempo de que llegaron a que se tenía que enviar el presupuesto. Entonces nosotros sí estamos orientando, pues nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte, del Poder Judicial.
Detenido principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, Óscar Antonio Álvarez González. Su captura se llevó a cabo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Llegaba procedente de Barcelona, España. Marta Lidia Pérez Gumesindo, actual fiscal especial para la investigación de desaparición forzada, fue nombrada por la presidenta Sheinbaum como la nueva comisionada de búsqueda nacional. Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Y de acuerdo con la normatividad vigente y tras conocerlo expresado, tomando en cuenta el análisis presentado por quienes llevaron a cabo las entrevistas,
el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado por la Corte Suprema a 27 años y 3 meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva. Es decir, quiso hacer un golpe de Estado después de el arresto domiciliario en el que permanece. Eso es lo que determina la autoridad allá en Brasil. Estoy más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lamento informarle que son 8 las personas que murieron por la explosión de una pipa en el puente La Concordia. Esto sobre la calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa. Información que le di a conocer el día de ayer. Sobre estos muertos, la jefa de gobierno en la Ciudad de México dijo lo siguiente.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, en conferencia de prensa hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues ya confirmó que hay 8 muertos por la explosión de esta pipa que transportaba gas LP allá en Santa Marta, Catitla, en Iztapalapa. De todos ellos son 7 hombres y una mujer. Y bueno, esto lo dijo como un saldo que dio a conocer esta tarde. Escuchemos.
Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar, 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados.
Bien, en esta misma conferencia de prensa, la mandataria local, Juan, dijo que van a dar apoyo a las familias de las víctimas, a las personas de las familias que también hubo víctimas mortales. No dio todavía los montos, Juan, lo que sí te puedo decir es que en tanto se designa un monto específico para cada familia de acuerdo a las necesidades, se va a dar mientras tanto apoyo para comida y transporte. Esto lo va a dar la empresa de gas LP, porque bueno, dice la jefa de gobierno que desde ayer han estado presentes para brindar pues también todo el apoyo y colaborar pues con las investigaciones. Al respecto, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, dijo que pues está llevando a cabo toda la investigación a través de los peritos que se encuentran en la zona, pero pueden adelantar que fue exceso de velocidad lo que pudo haber causado el derrape y por supuesto la explosión de esta pipa. Así lo explico.
De las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad.
Esta tarde, Juan, la jefa de gobierno acudió a varios hospitales, uno de ellos el Rubén Leñeno, para visitar a las víctimas de esta explosión. No quiso que fuera prensa para respetar justamente la privacidad de cada una de las familias. Y también decirte finalmente que cada 8 horas van a estar actualizando la lista de las personas hospitalizadas y cómo va justamente el saldo de este terrible accidente del día de ayer. Juan, el reporte y seguimos pendientes.
Entonces, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Raquel, estuvo allí en un hospital en donde están atendiendo a personas pues que resultaron heridas por este terrible accidente sucedido el día de ayer. ¿Se reunió con las familias de los pacientes, con los médicos? ¿Con quién se reunió?
Fue a visitar las camas de las personas que resultaron heridas, para ver cómo se encuentran en su estado de salud. Y también dice que hablarán con todas las familias. No nos detallaron esto porque fue ella de forma privada. Preguntamos si, bueno, pues podíamos acudir. Ella comentó que lo importante eran las familias que querían guardar pues este momento tan difícil por lo que pasan. Así es que ella fue de manera personal a visitarlos y empezó por el Hospital Rubén Leñero, Juan.
Muchas gracias, Raquel, por el reporte.
Buenas tardes, seguimos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, lamentó esta explosión de la pipa el día de ayer en Iztapalapa, se solidarizó con los familiares de las personas que murieron. Aseguró que el gobierno de México está cercano al de la capital, al de la Ciudad de México, y destacó que estarán pendientes para aquello que se necesite.
Hemos estado ayer pues cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Ha estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes.
En cuanto al transporte de sustancias peligrosas en la capital, en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum adelantó que ya se habló del tema, que se van a fortalecer las medidas en la materia.
Incluso hoy mismo hablé con, hablamos en el gabinete de este tema. Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando. Relacionado con el tema de huachicol o de contrabando de combustible, o como le queramos llamar, fiscal, huachicol fiscal o contrabando de combustible, inició todo este procedimiento de trazabilidad y va para todo el traslado de combustibles.
Bueno, en el Hospital Magdalena de las Salinas, varias personas han ido a ofrecer ahí donaciones a los familiares de los heridos. Me enlazo con mi compañera Lisbeth Hernández al Hospital Magdalena de las Salinas. Muestras de solidaridad desde ayer, Lisbeth. Es que están en guardia los familiares de los heridos, sobre todo de aquellos que están más graves.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde el exterior del Hospital Magdalena de las Salinas en la Alcaldía Gustavo Amadero. Como puedes observar en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, un gran movimiento es lo que se vive aquí al exterior del hospital. Con el paso de las horas se han dado cita cada vez más personas llegando a ofrecer apoyo para esta hora. Ya son muchas las familias, muchos los grupos que han acudido a este hospital a ofrecer alimento, bebidas, artículos de higiene personal, incluso apoyo económico a los familiares de las personas que lamentablemente están ingresadas en este hospital, porque en este hospital fueron ingresadas el día de ayer 10 personas, los más graves, con las lesiones más graves, y es lo que hemos podido constatar en los testimonios que hemos recabado a lo largo de todo el día. Todas las personas con las que hemos hablado que tienen un familiar en este lugar es porque tiene más del 95% de la superficie de su cuerpo quemadas en tercer grado, lesionados por quemaduras en tercer grado. Esa es la gravedad. Otra constante, Juan, además de, bueno, las muestras de solidaridad que estamos viendo aquí, cómo están repartiendo comida, algo muy urgente en lo que han hecho énfasis el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, la urgencia de donadores de sangre para atender justamente estos pacientes que están muy graves en la unidad de cuidados intensivos. Han salido a hacer este llamado para que los medios de comunicación difundamos, para que la gente que escuche esto, que vea esto y pueda, esté en las condiciones, venga a donar sangre de cualquier tipo para las personas que están en condición grave en este hospital Magdalena de las Salinas. De igual manera, hicieron un llamado muy importante, Juan. Aquí se encuentra hospitalizada una joven de entre 15 y 25 años que no ha sido identificada porque sus familiares...
con ella, por eso no ha podido ser identificada.
También está en la unidad de cuidados intensivos. Como señas particulares, pues se ha dado que tiene dos tatuajes, uno en el brazo de derecho y otro en la espalda. Esto con la finalidad justamente que de familiares, amigos, alguien la pueda identificar y bueno, vengan a justamente pues acompañarla por la calidad de gravedad en la que se encuentra. También platicamos, Juan, con los familiares de la señora Alicia Barajas. La señora Alicia Barajas es la abuelita de la pequeña de 2 años que hemos visto en estas imágenes virales, cómo esta mujer, Alicia Barajas, su abuela, la protegió con su cuerpo de las llamas. La niña está bien, tiene quemaduras, pero nos han dicho que no ponen en riesgo su vida. Ella está en el hospital siglo XXI. Sin embargo, la señora Alicia, que está ingresada en este hospital, no corrió con la misma suerte, tiene el 99% de la superficie de su cuerpo cuerpo lesionado por quemaduras de tercer grado, está en estado muy crítico y justamente es una de las personas que necesita con urgencia la sangre, que hacemos extensivo en este llamado para que la gente que pueda venga, apoye con estas donaciones y bueno, también con la identificación de esta joven que ya comentábamos. Juan, es la situación que se vive aquí en, pues en este hospital, el recuento más grave de la tragedia, porque aquí están los lesionados que también sufrieron las condiciones más críticas.
Vamos a escuchar parte de lo que te han dicho familiares de personas que están lesionadas en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde usted, si nos escucha, por favor, sangre, sangre de cualquier tipo para los heridos por la explosión de esta pipa. Vamos a escuchar parte de lo que te han dicho a lo largo de esta jornada, Lisbeth.
Está muy grave. Se llama Giovanni Martínez. Venía de sus prácticas cuando ocurrió el accidente. Se encuentra con el 99% de quemaduras en todo su cuerpo. Era un niño muy inteligente. Muy, muy sabio, con los pies en la tierra. Era muy maduro para su edad, muy, muy maduro. Sabía dónde iba. Él tenía claro que quería ser ingeniero. Iba a ser ingeniero, mi niño.
Ella es Jacqueline Martínez, Lisbeth.
Así es, Jacqueline Martínez es la hermana de Giovanni Martínez, este menor de 16 años que, como ya escuchábamos, ella relataba que es estudiante de la vocacional número 7, estaba regresando justamente a realizar sus prácticas, se dirigía a su casa.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Él, lamentablemente, estaba en una de las unidades de transporte público que fueron alcanzadas por las llamas producto de esta explosión. Es por eso su calidad tan grave, 99% de la superficie de su cuerpo lesionada por quemaduras, nos relataba Jacqueline, que pues su hermano no tiene incluso pestañas, se le quemó el cabello, que anoche las autoridades del hospital incluso les dijeron a ella y al resto de su familia que entraran a despedirse de él porque era muy probable que no sobreviviera a la noche. Afortunadamente no fue así. Giovanni pasó la noche, hasta este momento continúa aquí en la unidad de cuidados intensivos, requiere sangre, también es otro de los pacientes que requiere sangre, sin embargo, pues su condición es crítica y por eso esta urgencia, sí, la urgencia de este llamado y como la historia de Giovanni y de la señora Alicia, sí, pues muchas más aquí afuera del hospital, Juan.
Pendientes, se necesita sangre en el Hospital Magdalena de la Salina ya, por favor, de cualquier tipo y tome atención, 55-56-83-22-22, 55-56-83-22, es el número de atención de emergencias del gobierno de la Ciudad de México. Están en este número brindando información a las personas que están buscando a sus familiares. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al volver, converso con el policía segundo Sergio Ángel Soriano Buendía. Él salvó una bebita de 2 años el día de ayer.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le di a conocer sobre este lamentable accidente el día de ayer, la explosión de una pipa de gas en Santa Marta, en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y dentro de las lastimosísimas imágenes que vimos, también vimos una que nos mostró muchísima esperanza. ¿Se acuerda usted? Voy a hacer un poquito de memoria. Que en 2015 se volvió viral una información cuando un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, adscrito, si no me equivoco, a la Policía Bancaria Industrial, pues devolvió una bolsa con más de 42 mil pesos en efectivo. ¿Se acuerda que aquí se lo informé? Y además traía también esta bolsa otras pertenencias. Fue encontrado en el estacionamiento de una tienda departamental en Polanco. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis? Porque es el mismo oficial que ayer salvó a una niña de apenas 2 años, protegiéndola con su cuerpo también. Acudió, su abuelita la estaba cargando, y acudió a salvarlas a las 2. Se trata del policía segundo Sergio Ángel Soriano Buendía, que nos acompaña aquí, el día de hoy, en este espacio. Muchas gracias, oficial Sergio. Ya está. ¿Cómo está usted?
Pues un poquito alterado todavía, pero ya estamos mejor.
La labor que realizó, ¿qué pasó por su cabeza cuando vio esta imagen? A la abuelita cuidando a la bebé oficial, o sea, ¿pensó, no pensó, reaccionó?
No, en mi cabeza nada más daba corre y trata de sacar a los que puedas.
También sacar a todos los que pudieron. ¿Qué le dijo la abuelita?
Que cree que de momento, debido a su estado, ya no pudo articular muchas palabras, pero nada más le dije, además me dijo, mi niña, y digo, sí, dámela. Se la quité como pude porque su ropa estaba pegada y logré resguardarlas en un lugar seguro.
A un lugar seguro. Uh-huh. ¿Temió usted, oficial, por su integridad física en algún momento?
De momento, no. Uh-huh. Ya fue cuando llegó la segunda explosión que sí, lamentablemente, pues sí dije, ya, hasta aquí llegué.
Oficial, y después de este rescate, después con la bebé, ¿qué hizo con ella? ¿Qué pasó con la abuelita? ¿Lo entregó a elementos del ERUM, alguna ambulancia? ¿Qué
fue lo inmediato? Lamentablemente, y debido a la premura de la situación, no pude. Yo cuando la recibo, pues la recibo en un estado de shock. Uh-huh. No me reaccionaba, no me movía sus manitas, estaban totalmente quemadas. Y pues yo trato de reanimarla, ¿no? Le brindo los primeros auxilios, la traslado a esta área, pues lo más seguro, más lejano que pude. Y ahí la empiezo a desvestir, le quito la ropa que se venía quemando, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente, pues ya le brindo los primeros auxilios, pero pues no me reaccionaba.
No reaccionaba.
Mi primera impresión fue, pues se me va a morir aquí, por todo lo que respiro. Afortunadamente llega mi cuñado con mi hermana en su moto, me brindan la atención de llevarme, abordo la motocicleta en la parte del pasajero y pues nos vamos. Uh-huh. Nos vamos lo más rápido que pude hasta el IMSS, que estaba más cercano a mi... Bueno, al lugar de los hechos.
Al lugar de los hechos. Y ahí se las reciben.
Sí, gracias a Dios, el servicio médico, las enfermeras hicieron todo lo que pudieron.
¿Cómo está usted, oficial, en estos momentos, después de haber vivido pues todo lo que sucedió el día de ayer? ¿Cómo se encuentra?
Digo, pues todo un poco alterado, pero ya más tranquilo, no como ayer, que sí estábamos... Pues una situación horrible.
¿Físicamente usted no sufrió ningún tipo de herida, de lesión?
Ah, no, nada más. Un poco se me quemó el cabello y mi uniforme, pero sería todo.
Eso sería todo. Pues es no solo de reconocer, sino de agradecer enormemente su labor. Gracias. Oficial, ha recibido usted pues apoyo de sus mandos. Yo creo que tal vez un proceso terapéutico después de lo que pasó, ¿lo ha considerado?
No. ¿No? Yo físicamente me encuentro perfecto. Más que nada mi afectación pues es por lo que pasó, ¿no? Ver a estas personas saliendo, quemándose vivos, pues...
¿Le han ofrecido ayuda psicológica por parte de la policía, de la Secretaría de Seguridad? ¿Le gustaría a usted, no sé, tal vez llevar un proceso con algún psicólogo para digerir todo esto que vio oficial?
El día de ayer hubo oportunidad de eso. Y me revisaron y me dijeron que pues yo estaba muy bien, nada más pues de momento no tengo el olfato y el gusto, ¿no? Pero me dicen que es por lo mismo que respiramos y todo lo que se nos metió, ¿no?
Y le va a volver, ya le dijeron, el olfato y el gusto. Sí. Oficial, pues un reconocimiento y un agradecimiento siempre. Gracias. Y hoy más que nunca. Es usted un héroe. Gracias. Oficial. Oficial Sergio Ángel Soriano Buendía. También está con nosotros el suboficial Alberto Paredes Juárez. Suboficial, ¿cómo está usted? Usted también estuvo en las labores de rescate el día de ayer. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que usted vio? ¿Cómo reaccionó?
Yo estaba patrullando. De hecho, yo estaba patrullando a un costado de la autopista. Cuando alcanzo a ver cómo la pipa se impacta con el muro de contención. Yo alcanzo a ver
vio
esa situación.
Accidente.
Yo vi el accidente.
¿Cómo, qué es lo que pudo observar del accidente?
Cómo venía una pipa, un vehículo de grandes dimensiones, y pega en el muro de contención. Eso es lo único que yo alcanzo a percibir. E inmediatamente acelero mi vehículo, mi unidad, para llegar al pronto auxilio.
¿Cuánto tiempo tardó en llegar de que vio usted el accidente?
Fue instantes.
Instantes.
Solo fue darle la vuelta a la unidad para llegar.
Oficial Paredes, ¿llega usted al lugar de los hechos? ¿Desciende de su vehículo?
No.
¿No?
Yo cuando llego al lugar de los hechos, inmediatamente nos cubre una nube enorme de gas. Nos cubre a todos los vehículos que estábamos ahí. Yo decido subir todas las ventanillas y prender el aire acondicionado. En ese momento se ve un flamazo y se suelta una explosión. La onda expansiva es tan fuerte que hace vibrar todo el vehículo y se apaga, se muere el vehículo.
Y a partir de ese momento, ¿usted temió por su vida? ¿Cómo accionó? ¿Qué fue lo primero que hizo?
Fíjate que no, ¿eh?
No
tenía visibilidad porque se nublaron los cristales. Mi primera reacción fue abrir la puerta del conductor para bajar y ver cómo estaba la situación. Yo cuando abro la puerta, ingresa un aire totalmente caliente. Se sentía como si estuvieras en un horno. Les comentaba que parece gracioso, pero yo en mi chaleco, yo tenía un billete de 500 y este se chamuscó todo. Se chamuscó todo el billete.
Se quemó, se desintegró.
No totalmente, pero todas las orillas de hecho aquí lo traigo y está totalmente chamuscado. Bajo y enfrente de mí se encontraba un vehículo de transporte colectivo ya incendiándose. Y veo a tres personas dirigiéndose, yo creo que ellos vieron las torretas que estaban prendidas, a pedirme el auxilio. Pero esas personas se encontraban totalmente calcinadas, todavía en llamas.
Todavía en llamas. ¿Qué hace usted al verlas, oficial?
Yo lo que hago es regreso, tomo el extintor que viene en la patrulla, porque en las patrullas tenemos extintores. Tomo el extintor, procedo a apagar las llamas de las personas y uno por uno empiezo a sacarlas hasta el muro de contención.
¿Usted sufrió alguna herida, oficial? ¿Está usted bien físicamente?
Gracias a Dios, bien.
¿No le impactó para nada la explosión, el fuego, el calor, el humo?
Como dice el compañero, ¿qué crees que la inhalación de tanto, yo creo que tanto, ¿cómo se dice? Ceniza,
sí.
Lastima mucho la garganta. Lastima mucho la garganta y sentía presión en el pecho, pero hasta ahí.
Aún así, el día de hoy usted está como todos los días trabajando, oficial Paredes. También está con nosotros el oficial Reyes. El oficial Reyes también estuvo el día de ayer en el lugar de los hechos. Oficial, ¿dónde estabas cuando ocurrió la explosión?
Bueno, cuando salió la emergencia que nos informan a nosotros por nuestra frecuencia de radio del sector Teotongo, me encontraba yo circulando sobre la calzada de Ermita. Estaba cerca de donde fue la explosión. De hecho, en el lugar en donde yo me encontraba, se observa la columna de humo, porque inmediatamente me traslado al lugar y al llegar encontramos una escena impactante, ¿no? Porque encontramos varios vehículos que aún estaban en llamas, personas que se encontraban caminando y estaban todavía en llamas, otras que se encontraban ya recostadas en el piso, en el pasto, en el camellón del puente de la Concordia. Sí fue, por supuesto fue inmediata la respuesta de nuestros compañeros también del sector Teotongo que arribaron y bueno, pues desafortunado este evento, ¿no?
Muy desafortunado. Marco Antonio Reyes Peña, eres policía segundo.
Sí.
¿Te había tocado vivir algo parecido, algo similar, una labor de rescate? ¿Qué tanto te impactó ver lo que pudiste observar en este accidente del día de ayer? ¿Y cómo fue tu reacción inmediata? Es decir, ¿lo pensaste o actuaste sin meditarlo demasiado?
Bueno, yo creo que es difícil que alguien esté preparado para una situación de esas dimensiones. Digo, quizá en nuestro trabajo día a día atendimos emergencias igual de esa magnitud, pero las dimensiones eran muy, muy diferentes. Nuestro primer actuar, o al menos el de sus servidores, es ayudar, ¿no? Inmediatamente identificar cuántas víctimas teníamos a la vista para poder realizar acciones que pudieran resguardarlas para los apoyos correspondientes. También hay que reconocer que la participación de las autoridades de Protección Civil, paramédicos y de bomberos fue inmediata.
¿Ellos llegaron junto o después que ustedes?
No, después de nosotros.
¿Cómo cuánto tiempo?
Pues 3 minutos, casi 5 minutos. La verdad es que la respuesta y coordinación de las autoridades de la Ciudad de México fue inmediata.
¿Y usted qué hacía mientras llegaban, oficial Reyes, después de todo esto que me narra, empieza a ver estas personas? ¿Qué es lo primero que hace?
Primero lo que hicimos con ayuda también de varios ciudadanos y los compañeros del sector de Otongo fue concentrar el mayor número de afectados en un solo lugar para que cuando llegaran los apoyos médicos no fuera tan difícil y los atendieran de forma inmediata. Pero la verdad es que el estado tan crítico en el que se encontraban, de verdad era necesario y perentorio una atención inmediata médica. Entonces, lo que pudimos hacer, nuestra primera reacción fue agotar los recursos para que llegaran.
Y de esos recursos, si me lo permite, oficial Reyes, vamos a seguir hablando después de una pausa porque nos cayó. Pero volvemos. Gracias por estar aquí.
Sí.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, están con nosotros el policía segundo Sergio Ángel Soriano Buendía, de agente de la Policía Bancaria Industrial. Él participó en la labor de rescate el día de ayer en la explosión de la pipa. Salvó a una bebita de 2 años. Está también el oficial, suboficial Alberto Paredes Juárez, muchísimas gracias, oficial. Usted también participó en las labores de rescate del día de ayer. Y el policía segundo, Marco Antonio Reyes Peña. Oficial Reyes Peña, antes de regresar con sus compañeros, me está usted narrando cómo, entre que llegan los servicios de emergencia al lugar de la explosión de la pipa, que usted ya estaba ahí, bueno, pues con lo que tenían, fueron atendiendo a las personas con las que se iban encontrando, algunas de ellas gravemente heridas. 3 minutos, me dices, que fueron más o menos entre que comenzaron sus labores y llegaron los servicios de emergencia, ¿verdad?
Sí, fue pronta la respuesta. Uh-huh. Afortunadamente, la organización que tuvo el gobierno de la Ciudad de México fue inmediata. Agotaron todos los recursos a la disposición inmediatos para poder dar respuesta a ese auxilio.
Y una vez que llegan los servicios de emergencia, ¿qué servicios de emergencia llegaron? ¿Ambulancias, bomberos, Protección Civil? ¿Quiénes llegaron?
Bueno, antes de que llegaran los servicios de emergencia, nuestra sentir fue tratar de agotar lo que teníamos para que estas personas que se encontraban lesionadas recibieran una atención médica. Entonces, con apoyo de los vecinos, los compañeros del sector Teotongo y con las unidades nuevas que nos proporcionó recientemente nuestra jefa de gobierno, subimos a los lesionados en la manera de lo posible a las camionetas. Uh-huh. En la parte de las bateas para trasladarlos a los hospitales más cercanos. Era urgente, era de verdad necesario, digo, ver ese estado tan crítico en el que se encontraban. No, cada minuto es crucial para salvar una vida.
¿Usted trasladó a algunos heridos a algún hospital, oficial Reyes?
No, me apoyaron mis compañeros.
¿Usted a llevarlos al vehículo?
Al vehículo junto con varios ciudadanos que inmediatamente también se organizaron.
Es muy importante la acción rápida, la acción oportuna. Me parece que puede hacer la diferencia. Alberto Paredes Juárez, suboficial. Sí. Usted, entonces, entre que llegaban los servicios de emergencia, también estaba ayudando a los heridos para subirlos a las camionetas. ¿Se les dio algún tipo de atención en ese momento de llevarlos al vehículo primordial, así lo primero que hicieron?
No, al no tener conocimientos completos de medicina, uh-huh, yo creo que la mejor opción es que gente profesional que en verdad lo tenga se preocupe por ellos. Nuestra prioridad inicial y prioritaria fue el hecho de ponerlas a salvo, alejarlas lo más posible de la fuente de calor y posteriormente que ya alguien con conocimientos de medicina los tratara.
Ajá. Oficial Soriano, buen día. Policía segundo, tras haber ayudado a esta pequeña que me dijiste la trasladaste, uh-huh, al hospital, ¿regresaste al lugar de los hechos?
Así es.
¿Y qué fue lo que te encontraste?
Bueno, nuevamente regresé yo por la señora Alicia, uh-huh, abuelita de la niña, y la llevamos que llevar caminando, uh-huh, porque pues el tráfico y los carros abandonados no permitían el acceso a otro vehículo. Regreso con ella.
¿A dónde la llevó caminando, oficial?
Al IMSS. Ella todavía podía moverse.
¿Cuánto habrá caminado?
No sé, unos 5 minutos.
Cinco minutos. Uh-huh.
todavía llegó ella caminando cuando yo salí. Ella ya venía en compañía de otras personas. Lo único que pude hacer es con un trapo húmedo tratar de que no le tocaran más la piel, así la llevaba tapando, y ingresarla nuevamente al hospital. Yo me acuerdo que le decía que iba bien, que no se preocupara, que yo tenía a su niña, que la niña estaba bien, y la niña, la señora, pues no pudo articular muchas palabras, pero sí, logramos llegar al área de urgencias.
Oficial Solano, una vez más nuestro reconocimiento. Oficial Reyes, oficial Paredes, pues aquí está, me parece una muestra más, ¿no?, de cómo la policía de la Ciudad de México, pues es pueblo, ustedes son pueblo, oficiales, y esa dicotomía que existía antes entre policía y ciudadanía, yo recuerdo hace años, ya más, ya no tan poquitos, uno salía a la calle y veía un policía en la noche, y, ay, no sé si, ya no sucede eso, y ahora uno hasta lo agradece. ¿Se siente usted, oficial Paredes, cercano a la ciudadanía en el trato, en la cotidianeidad, en cómo se hablan, en cómo tiene usted que accionar ante una falta, ante cualquier situación que requiera de su participación como elemento?
Sí, de hecho sí, hemos recibido varios cursos de mediación, uh-huh, y esto nos ha servido bastante también para con la ciudadanía estar más, cada día más cerca. Aún así, con este programa que tenemos de cuadrantes en la Ciudad de México, tenemos este acercamiento de persona a persona. Hoy en día, tú llegas a tu colonia, llegas a tu cuadrante y las personas ya te reconocen, uh-huh, ya te saludan, uh-huh, ya te invitan a pasar, uh-huh, ya te invitan, te dan la mano.
Los mientras niños. No sean una chela, ¿eh?
No.
Bueno, por lo menos está en servicio, ya después, sí, pues sí, qué, sí, ¿no?
Los niños te dan la mano, vas a las escuelas y así como dices, ¿no? A lo mejor ibas a la secundaria, ibas a una preparatoria y los niños a lo mejor te vienen hasta raro. Hoy en día no, hoy los niños te ven con admiración, ¿eh?
¡Qué maravilla! Oficial Reyes, ¿se siente usted cercano a la ciudadanía y siente a la ciudadanía cercano a usted y a la policía? Porque no es lo mismo, ¿eh?
No, sí, por supuesto que sí, ¿no? Digo, en esta etapa que estamos viviendo, digo, que ha sido para bien esta mejora, digo, como puntualmente dijo en otras épocas, la visión se había perdido, pero afortunadamente con, como bien acaba de comentar el oficial, con esta visión, una perspectiva y la cercanía que tenemos directo, contacto policía-ciudadano, ha ayudado a retomar esa confianza en una autoridad, ¿no?
¿Usted diría lo mismo, oficial Soriano?
Yo diría que más cercano, porque yo crecí en esa colonia.
Ah, mire, ahí está. Pues ya para terminar, oficial Soriano, un ascenso, ¿no? ¿Se espera?
Pues yo no creo habérmelo ganado, la verdad.
¿Cómo no, oficial? Después de su labor heroica, que no es la primera, ¿eh?, del día de ayer, pero bueno, vaya humildad la suya, nuestro reconocimiento. Y el ascenso, independientemente de si viene de manera oficial por parte de la Secretaría de Seguridad, que yo confío en que así será, está en todos nosotros los capitalinos con nuestro agradecimiento. ¿Un ascenso, oficial Reyes?
Yo creo que con tener esa oportunidad de marcar una diferencia, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Es algo que enaltece tanto a uno como dignifica como humano, ¿no?
Sin duda, dignifica como humano. La dignidad es lo más importante. Solo hay una manera de alcanzar la dignidad, me parece, que es a través de ser útil a la sociedad. Oficial Paredes, ¿un ascenso?
Yo creo que el mayor reconocimiento que debería de haber es hacia todos los compañeros, uh-huh, a toda esa unión, hacia la población que se volcó a la ayuda. Y antes de que terminara, a mí me gustaría pedirte un favor.
Los que quieras, oficial.
Durante el tiempo de rescate, logré recuperar un celular. Uh-huh. Ha estado sonando todo el día. No se puede contestar las llamadas porque está roto el cristal.
Sí.
Me gustaría que a través de tu audiencia, alguien lo reconoce y si le puede dar algo de consuelo.
Sí, es un teléfono Motorola y lo voy a mostrar a las cámaras. Usted que nos escucha en radio lo puede ver en redes sociales, en el canal de YouTube, en la página de Grupo Fórmula. Este teléfono fue hallado en el área de la explosión de la pipa el día de ayer en el Puente de la Concordia en Santa Marta, en Iztapalapa. Comuníquese al 55 52 79 22 91, o al 55 52 79 57 91. Este teléfono está sonando, no lo pueden contestar el oficial Marco Antonio Reyes Peña, que él lo encontró debido a que no funciona la pantalla. Es muy importante saber a quién pertenece. Oficial, se lo regreso, y en cuanto nosotros, si nos llegan a comunicar, por supuesto que nos ponemos en contacto con usted, porque ninguna otra persona puede entregar este teléfono que no sea usted.
Mira, muchas
usted
gracias.
Usted es quien tiene que devolverlo.
Tuve la fortuna de regresar un teléfono el día de hoy en la madrugada, junto con una cartera de una persona que falleció en la madrugada. Y la familia, de verdad que se siente muy reconfortada por ese hecho. Entonces me gustaría también regresar este teléfono.
Pues ahí está, 55-52-79-22-91. Aquí está el teléfono, por favor, si usted lo reconoce, porque lo están buscando, porque están marcando, pero no sirve la pantalla. Comuníquese con nosotros y nosotros nos comunicamos con el policía segundo Marco Antonio Reyes Peña, que es quien lo encontró, y lo ponemos en comunicación con él. Oficial, muchísimas gracias. El oficial Paredes, perdón, el suboficial Paredes, Alberto Paredes Juárez, ya me andaba yo equivocando, ¿no? Oficial Paredes, tú eres el oficial Reyes, Marco Antonio Reyes Peña, muchas gracias por estar aquí y por supuesto, oficial Soriano, nuestro reconocimiento una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y con esto vamos con otros temas rápidamente. Israel Aldave, me enlazo contigo y la conferencia mañanera.
Muy buenas tardes. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a temas económicos, específicamente, Juan, a esta intención del gobierno de imponer aranceles del 50% a los autos de origen chino. Dijo que nuestro país, Juana, no busca ningún conflicto, por lo que se va a entablar diálogo con la nación asiática para dejarle muy en claro, Juan, explicarle que esta medida lo único que busca es proteger a la economía nacional.
Entonces no queremos ningún conflicto con ningún país. Entonces está hablando con ellos, con el embajador de China en México, que recientemente tuve la oportunidad, por cierto, de darle, bueno, de recibir sus cartas credenciales, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Pero lo que queremos es hablar y platicar y no sin necesidad de generar algún conflicto.
En otro tema, Juana dijo que su gobierno va a solicitar a la Cámara de Diputados modificar el presupuesto del Poder Judicial, el cual fue elaborado por los anteriores ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que con la nueva entrada de los nuevos integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país, pues de entrada se redujeron los sueldos y por eso se tiene que modificar.
Los nuevos ministros no corrigieron ese, no necesariamente porque estén de acuerdo o no, sino a lo mejor no les dio tiempo de que llegaron a que se tenía que enviar el presupuesto. Entonces nosotros sí estamos orientando, o es nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte, del Poder Judicial. Porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial. Y esos 15 mil millones de pesos, que se reorienten ahí donde hay pues mayor necesidad.
Y en torno, Juan, al aumento de los impuestos a refrescos y bebidas azucaradas, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, presente ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo, Juan, que esta medida, más allá de la recaudación, tiene como objetivo primordial disminuir en 7% el consumo de estos productos de los refrescos nocivos para la salud.
¿Qué significa eso? Que la versión más común de compra de refresco para los mexicanos, que es la presentación de 600 mililitros, sube aproximadamente un peso en su costo. ¿Pero qué esperamos con esto? No incrementar el costo, sino reducir el consumo. Esperamos, y de acuerdo a las estimaciones económicas, que esto pueda impactar en el primer y segundo año una reducción de cerca del 7% en el consumo de refresco, que nos ayude a mejorar la salud de los mexicanos. Y además, no como objetivo central, pero como un objetivo que nos como un también desenlace que nos ayuda, podría recaudar hasta 41 mil millones de pesos que serán destinados, como ha mencionado la presidenta, de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos.
Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pendientes.
Muy pendientes, buenas tardes.
Y bueno, en más información, en información internacional, Brasil
Vaya nota del día de hoy con Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil fue condenado por la Corte Suprema por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente de aquella nación, Luis Inácio Lula da Silva. Es decir, fue condenado por haber intentado dar un golpe de Estado. Gabriela Cuevas, analista internacional, te saludo con mucho gusto y este tema. ¿Cómo estás, Gaby?
Juan, el gusto es mío, qué bueno estar aquí contigo, con tu auditorio, y sí, con este tema tan interesante, el expresidente de Brasil, el presidente de derecha, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable por el Supremo Tribunal Federal por intentar encabezar una conspiración golpista para desconocer los resultados de las elecciones de 2022 y así mantenerse en el poder. Los jueces encontraron a Bolsonaro responsable de 5 delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado con violencia y amenaza grave, deterioro de patrimonio público protegido. Y bueno, Juan, este fallo es una sentencia histórica para Brasil y yo creo que un mensaje muy fuerte para toda la región. En al menos 15 golpes e intentos de golpes de Estado con vínculos en el ejército, desde que Brasil derrocó a su monarquía en 1889, esta es la primera ocasión en la que existe una condena a los líderes de unos de estas, pues de estos complots, ¿no? Si bien fallido, si bien fue solo un intento, la realidad es que al día de hoy, lo que diría la legislación brasileña es que estas conductas podrían sumar hasta 43 años de prisión. La pena concreta que le fijaron los magistrados fue de 27 años y 3 meses. Pero pues todavía hay algunas instancias a las que podrían recurrir los abogados de Bolsonaro y que seguramente estarán tratándolo de hacer.
Gabriela Cuevas, ¿qué precedente deja esta decisión de la Corte Suprema de Brasil en el continente? Porque no es aislado el caso de Jair Bolsonaro, digo, con sus diferencias evidentemente con lo que ha sucedido en otras naciones sudamericanas, pero todavía está reciente el caso de Bolivia, por ejemplo, o de Perú.
Bien interesantes, Juan, pero en particular este de Brasil, porque además hay que recordar que apenas hace unos días, por parte de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump exigió que Brasil retirara cargos contra Bolsonaro y hubo hasta ahí algunos dimes y diretes entre los presidentes Trump y Lula da Silva, al grado que Estados Unidos impuso unos aranceles del 50% en contra de Brasil, y esto por supuesto también ha hecho que los brasileños cierren filas en torno a su país y a toda una política interna, ¿no? Creo que es bien interesante, es un mensaje muy fuerte para toda la región en términos de respeto al marco democrático, segundo, a la no intervención, que se vuelve cada día más importante, y por supuesto también al preservar, cuidar y valorar nuestras instituciones democráticas, porque bueno, vaya que hay algunos intentos tanto de intromisiones como de andar deteriorando la democracia en Centro y Sudamérica.
¿Qué sucede? Nos queda un minutito y medio. ¿Qué sucede a partir de ahora con Jair Bolsonaro, con su proceso?
La condena de 27 años de cárcel contra Bolsonaro sí marca un antes y un después en esta historia política y judicial de Brasil en términos de política interna. Habrá que revisar qué viene, insisto, con los Estados Unidos. Uh-huh. Bolsonaro seguirá en arresto domiciliario mientras se resuelven las apelaciones. Y pues lo que sí confirma este fallo es la gravedad de todos los hechos ocurridos tras las elecciones de 2022 y consolida sin duda al Supremo Tribunal Federal como un garante no solo del Estado de Derecho, sino también de un Estado democrático.
Ahora, sentenciado y todo, ¿Bolsonaro va a poner al próximo candidato de la derecha en Brasil? ¿Sí o no, Gaby?
Yo creo que podemos ver aquí ya un recurrente efecto Trump, Juan. Si vemos qué pasó con Canadá, en Canadá realmente la izquierda estaba pues un tanto deteriorada, con muy mala valoración por parte de los ciudadanos, y en el momento en el que Donald Trump dice este es mi candidato y empieza a meterse en la política interna canadiense, en automático se fortalece la izquierda y retienen pues tanto una mayoría en el parlamento como también al primer ministro. contrataban sí. las predicciones electorales. Lo mismo puede pasar en Brasil y en muchas otras elecciones, uh-huh. donde claramente tanto a Donald Trump como en su momento a Elon Musk metiéndose en la política electoral europea, pues le salió al revés el querer andar tirar línea.
Gaby Cuevas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Abrazo y nosotros nos vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, jueves de vaya tráfico en la capital del país. Yo le cuento, usted que nos escucha, pues en un asunto me parece que solidario, si está usted en el tráfico, ¿cuánto cree que me aventé de Polanco, muy cerca de Periférico, a 3 cuadras de Periférico, a cruzar nomás Periférico, por Presidente Masaryk, 1 hora y cuarto? Algo que caminando normalmente lleva 10 minutos a paso normal, más de 1 hora. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Puma de la Vialidad. Me lazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nosotros nos encontramos en la zona norte de la capital, ya haciendo un gran recorrido sobre las inmediaciones del Eje 2 Norte y comentándole que hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de esta importante arteria. Y bueno, pues esto comienza a generar asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos. Esto a partir de rebasar la zona del Eje 1 Oriente en el tramo de la Avenida Boleo para alcanzar las inmediaciones de la Avenida Guerrero, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones del circuito interior. En esta misma zona, la misma condición vehicular va a encontrar usted a través de la Avenida de los Insurgentes, esto al ingresar procedente de la Avenida Paseo de la Reforma, o incluso al ir dejando poco a poco atrás las inmediaciones de la Avenida México-Tenochtitlán hacia precisamente la zona del Eje 2 Norte, o incluso para continuar hacia las inmediaciones del circuito interior. Si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar la alternativa que brinda a esta hora de la tarde el Eje 1 Poniente en el tramo de la Avenida Guerrero, que lleva una mejor circulación para continuar sin ningún problema hacia la zona norte de la capital. Tenemos buenas noticias, afortunadamente ya nos registramos con lluvia, pero aún continuamos con el asfalto mojado en distintos puntos de la capital. Hay que manejar con muchísima precaución, evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. Oficial Rodríguez, que tengas muy buena tarde. Bueno, como le di a conocer, en el Estado de México se registró lamentablemente un accidente el pasado lunes en la carretera Tlacomulco-Marabatío. Un camión intentó ganarle el paso a un tren. Pablo Espejel, hay actualización en la información, sobre todo de personas hospitalizadas.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues sí, ya han transcurrido 4 días de este trágico accidente que dejó un saldo de 10 personas fallecidas. De un total de 57 personas lesionadas, Juan, hasta este momento permanecen 17 personas ingresadas en hospitales de esta región, de la zona de Tlacomulco, aquí en el Estado de México, y de estas 17 personas, Juan, 10 son reportadas como graves. Decirte también que hasta este momento la empresa ferrocarrilera en Pacific, Kansas City, no ha colocado ningún tipo de señalamiento en donde se originó el accidente. Me refiero no a las paletas de alto o de cuidado con el tren, sino estas plumas que bajan cuando va a pasar el tren, los timbres y también los focos rojos de semáforo. No existen, Juan, y esto, bueno, pues provoca accidentes como el que lamentablemente ocurrió el pasado lunes, y tampoco hasta este momento se tiene noticias de que la empresa Herradura de Plata, propietaria del autobús que fue siniestrado, pues haya cumplido ya con el pago de indemnizaciones a las víctimas mortales, Juan.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel, pendientes.
Pendientes, Juan.
Bueno, con motivo de la conmemoración de la independencia de nuestro país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es importante que tome nota, dio a conocer que el martes 16 de septiembre se suspenden los despegues y aterrizajes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, porque, bueno, pues estará llevando a cabo el desfile del 16 de septiembre y el espacio aéreo estará ocupado por el desfile aéreo militar. Entonces, pues es información que hay que tener en cuenta. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves 11 de septiembre. ¿Y qué le digo? La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tuvo su primera sesión con las y los ministros que fueron elegidos popularmente. Juan Antonio Jiménez, pues ahora sí que ¿cómo les fue en su primera sesión?
Gracias, Juan. Bueno, pues déjame decirte que en punto de las 10:15 de la mañana se dio el primer malletazo de la nueva Suprema Corte de Justicia, en donde no hubo un discurso oficial de apertura, sino solo unas palabras que dio el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en mixteco. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Después de que tomaron posesión a su cargo desde la semana pasada, a esta nueva época del alto tribunal asistieron de manera presencial 8 de los 9 ministros electos y solo estuvo la participación a través de videoconferencia de Aristides Guerrero, quien sufriera un accidente hace unas semanas. El primer tema que se abordó fue sobre las personas con discapacidad y el derecho que tienen a la consulta, proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel, quien así precisamente comenzó a hablar. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y expresar mi más profundo agradecimiento a las mujeres y hombres de este país que con su voto han emitido libremente y me permitieron llegar a este honroso cargo desde el cual hoy me dirijo. Sin su apoyo, sin su confianza, y por qué no decirlo, sin sus muestras de ánimo y cariño, nunca me hubiera sido posible llegar a desempeñar la gran responsabilidad de integrar con las demás distinguidas señoras y señores ministros el máximo órgano de impartición de justicia electo en forma democrática.
Esta es la primera reunión y se discutieron un total de 3 proyectos y tuvo una duración de 4 horas con un receso de 10 minutos. La siguiente sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia se llevará a cabo hasta el próximo miércoles 17 de septiembre. Juan, el reporte.
Juan Antonio Jiménez, pues estas palabras con las que inicia el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Aguilar, en zapoteco, ¿verdad?
Mixteco.
Mixteco. En mixteco. Sí. ¿Y qué dijo?
Pues la verdad es que nadie nos dijo nada y yo últimamente en mi mixteco ando fallando un poco. Me he estado poniendo mayor énfasis en el zapoteco, pero en mixteco hoy sí te fallo.
No, bueno, pues ahorita nos vamos a dar la tarea de averiguar qué fue lo que dijo y, por supuesto, usted que nos está escuchando, se lo vamos a compartir. Buenos días y dio inicio a la sesión. Ya lo encontramos. Así es. En zapoteca, y luego lo dijo en español. Primero lo dijo en zapoteca y luego lo dijo en español. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenos días.
Muy, muy buenos días. Bueno, seguimos con la información y David Galván, voy contigo porque se llevó a cabo una detención por demás importante el día de hoy. Un operador del cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se fue de vacaciones a Barcelona, a España, y cuando regresó fue detenido. Estamos hablando de Óscar Antonio Álvarez González. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y pues precisamente este sujeto conocido como Óscar Antonio N. no se trata de cualquier persona, sino el principal operador del cártel Jalisco Nueva Generación, al servicio, hay que decirlo, de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder de este grupo criminal, y también trabajaba para su hermano Abraham Oseguera, Don Rodo. Según la información que se dio a conocer, fue detenido al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los agentes de las dependencias federales procedieron a su arresto, quien había llegado, como bien dices, de un vuelo procedente de Barcelona, España, y se le enteró de la orden judicial, las órdenes judiciales en su contra por presunta relación con actividades de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Según las actividades de inteligencia del gobierno de la República, la función de Álvarez González era, como principal operador financiero, apoyar el ocultamiento del origen ilegal de los recursos al gestionar el cambio de nombre de las propiedades que adquirían con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios de Jalisco. Justamente esta tarea permitía, según los señalamientos de la autoridad ministerial, que Rubén Ustreguera pudiera realizar la compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero sin dejar rastro de su nombre en los movimientos. Es así que se realizó esta detención, Juan, muy importante, de nueva cuenta en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actividad del Gabinete de Seguridad.
Muchas gracias, David Galván. Importante golpe. ¿Qué representa este golpe para el Cártel Jalisco Nueva Generación? Este sujeto, Óscar Antonio Álvarez González, hoy mejor conocido y afortunadamente como Óscar N., porque esto indica que fue detenido. Pues, ¿quién es? Exactamente cómo operaba para este grupo delincuencial. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal Militar, Seguridad Nacional, colaborador de este espacio, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves esta detención en el aeropuerto? César venía de vacacionar de Barcelona, se estaba ahí en las Ramblas y va a terminar. Ayer durmió en las Ramblas, hoy dormirá en prisión.
Juan, un placer saludarte como siempre. Mira, la verdad es que es un golpe fuerte, porque independientemente del manejo que se hace de los activos del grupo criminal, él en lo personal era conocido en el estado de Jalisco y en toda la zona del Bajío, porque manejaba personalmente las cuentas del Mencho y Don Rodo, ¿no? Y obviamente había ciertos intereses en bienes inmuebles, pero además, como bien lo señalan, en obviamente invertir en estas productoras de tequila que son tan comunes en el estado de Jalisco y que fueron un boom durante muchos años, y es la forma en que ellos podían lavar activos, obviamente de la mano con varios notarios que tienen ciertas peculiaridades en el estado de Jalisco, los notarios, respecto a los movimientos que pueden realizar en el registro público de la propiedad, que es distinto a varios estados de la República. Me parece que tenían un trabajo desde hace poco más de 4 años que iban sobre este sujeto, y gracias al trabajo de coordinación entre autoridades y el Gabinete de Seguridad pudieron detener este personaje, y como bien lo comentaban antes de la nota, se ejecutaron 3 órdenes de aprehensión en su contra.
César Gutiérrez Priego, se da esta detención en el aeropuerto. ¿Qué te dice eso? ¿Hay labores de inteligencia por parte de autoridades mexicanas en coordinación con autoridades de otros países, en este caso de España, o inteligencia nada más de autoridades de nuestro país para poder determinar a través de alias la llegada de este sujeto al aeropuerto de la capital del país? Porque pues no creo que anduviera viajando con su nombre, ¿no?
No, pero me parece que hay un trabajo de coordinación con diferentes autoridades. Hay que recordar que se tiene un buen trabajo con Interpol y que ya se le traía la pista a este personaje. ¿Por qué? Porque incluso se tiene conocimiento dentro de las mismas investigaciones que hay muchos intereses de el Cártel Jalisco Nueva Generación en algunos lugares de Europa, en específico en España, y ya le traían la pista. El hecho de que nosotros lo veamos, el que se le haya detenido cuando regresó a México, significa que el trabajo de coordinación que existe en el Gabinete de Seguridad, en donde tuvieron conocimiento de su salida, pues obviamente sabían que este personaje iba a regresar y estuvieron preparados para ejecutarlo. Te das cuenta por el tipo de operativo que fue, cómo se llevó a cabo, el que no hubo un solo disparo, el que es al interior del aeropuerto, el que llegan a notificarle que hay 3 órdenes de aprehensión en su contra. Esto te habla también de que se ha mejorado el respeto, ¿no?, a los derechos humanos y al debido proceso, y más cuando se debe tener cuidado con personajes ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, que tú y yo lo hemos platicado muchas veces, se vieron beneficiados por una serie de resoluciones por parte del Poder Judicial de la Federación. Entonces, me parece que fueron incluso cuidados en ese sentido, y sí, es un golpe muy fuerte a las finanzas del grupo y en lo personal de el Mencho, que es su líder, y Don Rodo, que es su hermano y el segundo hermano.
Así es, ¿no? Vamos a recordar, entre otros casos, la esposa del Mencho, ¿no? La soltaron.
Es correcto. La soltaron incluso días antes de que se llevara a cabo este primer operativo, en donde hubo 29 trasladados hacia los Estados Unidos, ¿no? En su nombre se dice que iba a ser el número 30, pero bueno, pues gracias al beneficio que recibió, que cualquier ciudadano mexicano no recibiría, pero bueno, me parece que ahora tenemos la oportunidad de ver que se maneje completamente distinto este tipo de cosas.
César Gutiérrez, pero nos quedan 3 minutitos, ahí está esta detención importante y lo que derive de ella, porque es un golpe durísimo para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, los mañosos pues operan, llevan a cabo sus actividades delincuenciales con un único fin, que es el de hacer dinero. Y este sujeto detenido hoy, Óscar N., es su operador financiero. Y además le movía el dinero a los líderes de la organización. Es un golpe duro. Pero te digo, rápidamente, porque hay mucha infodemia en el chat de mis tías y de mis tíos. El crecimiento en el delito de extorsión a través de los datos dados a conocer por el gobierno de México hace un par de días en la conferencia mañanera, ¿a qué se debe como especialista, César? ¿A que hay un aumento en la incidencia de este delito o a que gracias a que hay una línea telefónica se está denunciando?
No, gracias a que por primera vez se está haciendo frente, que hay un número telefónico y que además la gente no la revictimiza, sino que al presentar la denuncia se inicia una investigación, a su vez una carpeta de investigación y entonces se puede dar con los responsables. Era lógico, ya lo habíamos platicado tú y yo en algún momento, era lógico que iba a aumentar el número de denuncias porque la gente ahora sí tiene la confianza de denunciar porque sí se dan cuenta que están yendo en contra de estos grupos criminales y este delito en específico. Era normal y asimismo pues también es normal ver que hay un mayor número de detenidos derivados de las denuncias de estos delitos que anteriormente pues obviamente la obligación de mostrarlo pues era de la víctima y en este caso no, en este caso tiene la oportunidad de presentar la denuncia y de oficio se sigue la investigación.
Pues César Gutiérrez, es importante que se dé a conocer esta información, pero más importante aún que se llame al teléfono contra la extorsión en caso de ser víctima o de tener la noción de que se está siendo víctima de este delito, ¿no? Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir.
Así es, y lo más importante es, sí se está yendo contra todos los grupos criminales, sí se están deteniendo a estos criminales y sí se está acabando con estos grupos criminales que se dedican a la extorsión. La gente tiene confianza al 089 y los resultados se notan todos los días, todas las semanas y todos los meses.
089 es el número contra la extorsión, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Ahí están los datos, está funcionando. Gracias, gracias como siempre, César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo fuerte.
Otra vuelta, mi querido Juan, hasta luego.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, aún mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, defendió la decisión de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, de incrementar los aranceles del 50% a importaciones de automóviles ligeros de China. Señaló que aquí lo que se busca es proteger lo hecho en México, es fortalecer el mercado interno. Sara Pablo, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Sí, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.
Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a estar intentando restablecerla. Mientras, pues le adelanto que Laura Itzel Castillo rechazó que esta decisión pues pudiera descomponer la relación que nuestro país tiene con China y también señaló que, de ser necesario, en el Senado estarían dispuestos a abrir mesas de diálogo con autoridades diplomáticas de aquel país, de China, escuche.
Pues necesitamos proteger lo hecho en México, que es toda una campaña muy importante para nuestro país, para fortalecer el mercado interno. Y por eso lo relativo a los aranceles tiene este objetivo, que quien lo lleva a cabo, pues es el gobierno federal, es a nivel del Ejecutivo, y es el licenciado Marcelo Ebrard el que estará encabezando todas estas políticas.
Bueno, y de la Cámara de Senadores vamos a la Cámara de Diputados. Lamento informarle que el legislador de Morena, expresidente nacional del PAN, Manuel Espino, sufrió un accidente cerebrovascular. Maru Rojas, nos tienes el reporte. Voy contigo. ¿Cómo se encuentra de salud Manuel Espino?
Lamentable, fíjate, Juan, que es un pronóstico reservado. El día de ayer ingresó de emergencia a un hospital de la zona sur de esta ciudad y pues su familia está muy preocupada porque el pronóstico pues no es nada halagüeño. Se hizo una cirugía, entró a terapia intensiva y pues después de la cirugía le dicen que este derrame cerebral comprometió la mitad de su cerebro, que hay que esperar a que la cirugía desinflame para saber si va a tener alguna reacción. Hoy en la mañanera legislativa, el coordinador de los diputados de Morena, Manuel Espino, quien fuera presidente nacional del Partido Acción Nacional, poblano, hoy es ya diputado de Morena, incluso secretario de la Comisión de Seguridad, y te comenté en este espacio, fue de los más críticos a la Ley Nacional de Seguridad, que hizo incluso que se pospusiera casi 6 meses, porque dijo, si la aprobamos tal como viene, no porque venga del Ejecutivo, está bien hecha, se lo dijo al jurídico de Omar García Harfuch. Fue muy duro, pero creo que se salvaron muchas cosas que hubieran sido severas para la seguridad mexicana, y yo le admiré mucho esa postura siendo morenista, que pidió que corrigieran algo que si no el país se tendría que haber arrepentido, y lo dijo de una manera muy, muy segura, no sin querer protagonismo ni nada. Y entonces me llamó mucho la atención, y ahora platicamos con él la semana pasada y ahora nos enteramos de esta noticia, y Ricardo Monreal la dio a conocer de esta manera.
Su compañero es miembro de el grupo parlamentario de Morena. Y en efecto, para evitar especulaciones, desde ayer en la noche tengo comunicación con sus familiares y las personas que están cercanas a él. Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9:10 de la noche. Está en terapia intensiva, en un lugar que sus familiares por la emergencia lo condujeron. Entonces sí, en efecto, para que se evite especulación, formalmente sí tuvo un problema de salud el senador Manuel Espino.
Pues perdimos la comunicación también con mi compañera Maru Rojas, y ¿qué le digo? Una muy pronta, pero muy pronta recuperación a Manuel Espino. Esperemos que se recupere favorable y prontamente. Un abrazo a todos sus familiares, a todos sus compañeros de bancada, a sus compañeros de partido. Y con esto vamos a más información. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ya dio a conocer quién será la nueva comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Enrique Hernández, ¿quién será? Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Se trata de Marta Lidia Pérez Gumercindo, será la nueva comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. A casi un mes de renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún al cargo de la comisión, como comisionada, la encargada de la política interna del país dijo que se trató de un proceso abierto, transparente, donde hubo perfiles con gran experiencia. En todo momento se cuidó la transparencia del proceso y evitar matices o sesgos políticos. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación.
Nosotros no queremos que sea un proceso opaco o que fuera un proceso opaco. Por eso se hizo de esta manera. No es un proceso político, esto es un proceso de conocimiento, de experiencia.
Y bueno, de esta forma, Marta Lidia Pérez Gumercindo es abogada veracruzana, maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología, certificada en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Madres buscadoras del colectivo Sabuesos de Sinaloa, que encabeza María Isabel Cruz, dio el voto de confianza a la nueva comisionada. Vamos a escuchar.
Claro, tiene todo nuestro respaldo. Creo que la maestra pues se ha ganado también la lucha junto con las familias desde que ella quedó encargada en esa fiscalía. Y claro, es merecedora del voto de confianza. Nosotros fuimos unas de las que la impulsamos para que ella estuviera ahí en la Comisión Nacional. Y bueno, pues bienvenida a la maestra y a nuestra nueva comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Pues de esta forma, con el auditorio, los colectivos esperan que haya una mejor comunicación y trabajo en conjunto a fin de cerrar la brecha de indiferencia que se generó en los últimos años entre autoridades y familias afectadas por las desapariciones forzadas. En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Arturo Medina, explicó que se recibieron 1,155 propuestas y 1,642 comentarios de familias colectivas organizaciones y personas expertas. De esta forma, este proceso de entrevistas se realizó entre 2 y 9 de septiembre, garantizando un proceso transparente y participativo. El reporte que les tengo, Juan.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Pendientes, muchísimas gracias.
A la orden, buenas tardes.
Bueno, fíjese usted que está programado que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, rindiera una conferencia de prensa, muy importante tema, actualizar las acciones que el gobierno de nuestro país lleva a cabo en materia de apoyo a las y los paisanos, pero la nota estuvo, ¿sabe dónde? En las relaciones con China, porque en el chat de mis tías y de mis tíos ya están asegurando que China rompió relaciones con México, algo que es totalmente falso. Lo que sí hay es diálogo, es comunicación, y así lo destacó el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor de la Fuente. Ahí estuviste, Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, fue una respuesta muy breve la que dio el canciller Juan Ramón de la Fuente respecto a esta intención que tiene el gobierno mexicano de imponer aranceles a China y sobre todo sobre la relación bilateral que en estos momentos hay entre ambas naciones. Dice que nuestro gobierno tiene buen ánimo junto con el gobierno de China y que en tanto se analice esta imposición arancelaria habrá diálogo. México, dice, ha precisado en distintas conversaciones las implicaciones comerciales que significa el Plan México. Sin embargo, bueno, se piensa que los diálogos francos son la mejor manera en la que se pueden tener buenas relaciones y los cambios o ajustes que tiene México en temas comerciales también es parte de las prioridades que tiene nuestro país. También descarta un rompimiento diplomático con esta nación, dice que hay una relación muy cordial, es una relación amistosa donde hay temas que se plantean, se abordan, se platican y la relación sigue siendo productiva y cordial. También en esta conferencia de prensa, bueno, se confirma que viene el primer ministro de Canadá a México el próximo 18 y 19 de septiembre y pues él se estaría reuniendo con funcionarios de alto nivel y empresarios canadienses y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a partir del 18 de septiembre.
Gracias, Andrea Meraz, gracias. Es muy importante el tema del apoyo a los paisanos, pero bueno, ya ves cómo a algunos les gana el morbo que produce el chat de las tías y de los tíos. Gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Y bueno, luego de varios días de paro, porque lo hubo el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del IMBAL y el propio instituto, alcanzaron acuerdos. Laura Cardoso, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hay buenas noticias porque el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ya informa que después de una serie de reuniones con las representaciones sindicales, se alcanzaron acuerdos que ya permitieron avanzar de manera positiva en esta solución del paro de labores que mantenían cerrados todos sus recintos. Los espacios del IMBAL ya reabrirán sus puertas a partir de mañana y retomarán sus actividades artísticas y culturales en beneficio de todos los capitalinos y visitantes extranjeros. Ya la institución destacó la disposición mostrada por las secciones sindicales para llegar a soluciones conjuntas. Esto, pues, obviamente fortalece la labor en la preservación, difusión y promoción de las artes en México. El IMBAN ha agradecido a todos los trabajadores y también la comprensión del público durante este proceso, ha reiterado su compromiso de seguir ofreciendo estos escenarios y espacios dedicados al disfrute de la recreación artística en todas sus disciplinas. Así que, Juan, los museos que dependen del IMBAL ya abren a partir de mañana. Y
¿cuánto tiempo estuvieron cerrados? Recuérdame.
De hecho, fueron unas cuantas horas, Juan, prácticamente 20, ayer dieron a conocer esto, que iban a cerrar, aunque ya habían amenazado desde días antes, y hoy ya llegaron a este acuerdo. Recordemos que esto obedeció a que representaciones sindicales estaban en desacuerdo que la dotación de ropa de trabajo se realizara mediante tarjetas electrónicas. Uh-huh. Lo que ellos quieren es que se siga haciendo de manera física.
Pues ahí está Laura Cardoso, lo importante es que se llegue a un acuerdo y no se cierren los recintos culturales de nuestro país. Muchísimas gracias, Laura, abrazo muy fuerte.
Abrazo, Juan.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, debate político.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si alcanza a escuchar atrás unas voces, es que ya comenzó el debate. ¿Cómo? cada jueves. Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación de Morena, bienvenida, ¿cómo estás?
Juan, feliz de estar aquí a tiempo y listas para defender nuestro presupuesto.
Bueno, también nos acompaña Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bienvenida, ¿cómo estás, Daniela?
Muchas gracias, Juan, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la oportunidad.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, ¿cómo estás, Sofía?
Muy bien, Juan, muy contenta, gracias por la invitación.
Y Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano, como cada jueves presente.
Muy bien, muy feliz.
Y con un tráfico espantoso, así que doblemente se los agradezco, se porque está horrible llegar. Y bueno, Daniela Aguilar, del PAN, es la primera vez que nos acompañas, espero que de muchas. Comenzamos contigo, si me lo permites, para hablar de cuál es tu postura y la de Acción Nacional con respecto al paquete económico y fiscal 2026 que se entregó hace unos días al Congreso de la Unión.
Claro, pues desde luego, Morena quiere llevar el país a la quiebra. Esta semana lo vimos que se presentó el paquete económico del 2026, que sin duda es sumamente importante porque nos habla del dinero que puede recaudar el gobierno y además de qué se lo puede gastar. Si queremos educación, necesitamos dinero. Seguridad, necesitamos dinero. Salud, necesitamos dinero. El tema con esto es que no vamos a tener para el próximo año. ¿Por qué? Porque Morena pretende endeudar a nuestro país con más de 1.8 billones de pesos. Que traduciéndolo, cada persona, cada mexicano tendrá una deuda de 151 mil pesos. Y el problema es que el gobierno va a estar gastando este dinero en pagar la deuda y no en invertirlo en lo que de verdad necesitamos las personas.
¿La deuda de quién,
personas.
Perdón, Daniel?
De nuestro país.
¿Pero quién generó esa deuda?
A ver, en 200 años de nuestro país, ajá, habíamos tenido una deuda de 10 billones de pesos. Uh-huh. Y en los últimos 7 años, gobernados por Morena, se ha duplicado completamente esa cifra. Y a la par, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí?
Ah, que tienes un minuto todavía para ver. Es que, perdón, no te expliqué las reglas, sí, y el error mío que acaba de llegar, Daniela. Tienen 2 minutos y yo les voy dando tiempos. Bien. Tienes un minuto. Okay. No te quité ni un segundo, ¿eh?
Sí, muchas gracias. A ti. En verdad, bueno, lo que estamos viendo es que prefieren endeudar al país antes de que en verdad estar invirtiendo a lo que más necesitamos como personas en educación, en salud, en seguridad. Y el verdadero rostro que hemos visto es el del huachicol fiscal, en el que prefieren estar endeudando al país antes que prevenir que el huachicoleo fiscal esté debilitando tanto el erario público de nuestro país. Con ello, pues este escándalo nos demuestra que Morena, el verdadero problema no es que falte dinero, sino es la corrupción y es la complicidad del mismo poder.
Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias, Juan.
¿Qué te parece el paquete económico fiscal presentado?
Pues mira, primero tengo que decir que hoy llegó más temprano Camila de lo que llegó el paquete fiscal.
Llegó a tiempo, ¿no?
Sí.
¿Y eso que tiene que ver?
Lo que quiero hacer es empezar haciendo una pregunta. Cuando nosotros vemos que hay una falla en algo, ¿por qué lo seguimos apoyando? ¿A qué me refiero? Y quiero hablar de la cosa que más le duele a los mexicanos, que es la seguridad. Hace un par de semanas yo decía que en estas encuestas que salen relacionadas con la aprobación de la presidenta, decían el 22% que el mayor error había sido en temas de seguridad. Entonces, retomando, esta semana vimos el tema del huachicol fiscal y vimos que es el ejército el que está relacionado con estas cosas, la Marina, y no es el primer hecho que encontramos. Entonces, ¿por qué le seguimos dando presupuesto a esto? Y se lo reducimos a la seguridad ciudadana en un 12%, que hemos visto que es justo quien está trabajando en estas operaciones que han empezado a dar resultados.
Un minuto.
Segundo punto que sabemos que le duele a la gente, el tema de salud. Sabemos, después de también el informe que ya discutimos aquí relacionado con la pobreza por parte del INEGI, que esta piedrita en el zapato que sigue teniendo el gobierno de Morena en tema de derechos es la salud. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo seguimos teniendo a la baja ahora con un 3%?
Falso. 40.
Sobre esto, también tenemos que hablar del tema de los refrescos y el cigarro, que si bien es un hecho que hacen daño a la salud de las y los mexicanos, también es un hecho que, número uno, el subir el impuesto no ha demostrado necesariamente que haya una reducción del consumo, y por otro lado, este daño que se hace a la salud no deberían de absorberlo las familias mexicanas, que esto va directamente a sus bolsillos. Deberían de absorberlo las empresas, que son quienes están generando este daño. Y además, quiero aquí introducir un tema. Esto tiene que ver con 7 de los compromisos de Claudia Sheinbaum, que no necesariamente se ven traducidos en el presupuesto que presentó.
Sofía Carvajal, del PRI, por favor, ¿cómo ves el paquete económico y fiscal 2026?
Yo
¿cómo
lo
ve el PRI y cómo lo ves tú?
Lo vemos en el PRI como un discurso triunfalista, lo repito y lo vuelvo a decir, una narrativa falsa
en donde esta administración presenta un paquete que parece más diseñado para la campaña electoral que para cuidar el dinero de los mexicanos. Si sus apuestas fallan, no será el gobierno ni Morena que van a pagar el precio. Lo va a pagar la gente, con menos empleo, con menos apoyo social y con un futuro endeudado por malos cálculos y promesas incumplidas. Por séptimo año consecutivo le reducen el presupuesto a salud, a seguridad y a educación. El país no está creciendo, el país sí está quebrado. Y es por eso que inventan estos impuestos, que les llaman ellos impuestos saludables, que por supuesto que muy lejos de reducir el consumo de estos refrescos y de el cigarro y todo eso, lo que va a generar es que haya un mercado negro. ¿Sí? Eso es lo que van a generar. Y estos impuestos que van a recaudar a propósito de esto, de estos impuestos, en vez de ponerlos en una bolsa que sea para contingencias, como por ejemplo desastres naturales, la están metiendo en el gasto corriente.
En salud.
Y eso los va a hacer que estén dependiendo de estos impuestos perennemente durante los siguientes años. Son impuestos nuevos a raíz de la quiebra. No tienen recursos, ya no tienen cómo seguir regalando el dinero.
Pero, digo, se dirigen a salud, gente. No al gasto general.
No, no están, están etiquetados. Están etiquetados. Oye, pero la salud es un desastre. Pues no que, me digas que si, les van a si dar más a salud.
Si así fuera, qué bueno que hay más recursos para
sí,
salud,
oye,
Camila.
Pero todo y si no hay corrupción y si a no ver. Se los roban.
Creo que este paquete nos demuestra tres cosas fundamentales. Primero, ha funcionado la política de austeridad republicana, ¿no? Tenemos nosotros garantizados que ya no estamos en el despeñadero como se gastaba durante los gobiernos del PRI y el PAN. Esa parte ha sido muy importante para poder tener una mayor entrada de recursos económicos que se puedan redirigir a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Principalmente dos cosas. Uno, la generación de infraestructura. Este paquete económico, ¿no? Lo que prevé es que se pueda hacer toda la red ferroviaria que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se había hablado, ¿no? Entonces, México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-San Luis, todas estas redes de trenes que además lo que han demostrado no solamente es una mejora en la generación de empleo, sino mayores inversiones en el país. Por otro lado, están garantizados los derechos, ¿no? Están garantizados los programas sociales. En contraste con lo que están queriendo decir aquí del PRI y el PAN, hay un aumento en el gasto
en
el sistema de salud. Pero sí quiero decir dos cosas, ¿no? Primero, este impuesto que se habla a las refresqueras, sí quiero decir que México es el país del mundo donde más se consumen refrescos. Y ustedes se recordarán, cuando estaba la pandemia aprendimos una palabra que se llama comorbilidades, ¿no? Que son, ¿no?, aquellas afectaciones a la salud que tiene que lo hacen a uno pues más vulnerable ante enfermedades. Les quiero decir que México es uno de los países del mundo donde más gente se muere por diabetes, ¿no? O sea, poder tener un gravamen para este tipo de productos es importantísimo. Y a diferencia de lo que estaba diciendo aquí Movimiento Ciudadano, en Reino Unido, en Sudáfrica y en Estados Unidos, cuando se han generado estos impuestos, ha bajado el consumo entre el 10 y el 52%, ¿no? Este es un impuesto a la enfermedad que es importantísimo. Y nada más decir por otra cosa, ¿no? Hablan aquí de un endeudamiento y tal. Sí les quiero decir que de la OCDE, México es el tercer país que tiene mejor deuda, digamos, ¿no? Y que la deuda, si tú lo comparas, por ejemplo, con casos como Estados Unidos, con casos como Japón, la deuda está en México a la mitad o a una cuarta parte.
Daniel Aguilar, del Partido Acción Nacional.
Fíjate, qué bueno que haya más inversión en los programas sociales, porque sin duda son importantes, pero también vale la pena.
Ustedes lo votaron en contra.
Y eso se puede consultar en la Gaceta de la Cámara.
Que lo consulten, invitamos a la gente a que lo consulten.
Qué bueno que se le esté invirtiendo a estos programas, pero también se le tiene que invertir a los derechos sociales, a la salud, a la educación, a la seguridad. Y hoy los resultados en salud son completamente incongruentes. Más de 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud. Hoy las familias mexicanas pagan más del 50% en medicamentos que los propios hospitales no tienen. Y a eso hay que estarle apostando, a la seguridad también de nuestras familias, a la educación, no a esta falsa austeridad cuando en verdad lo que está gobernando es la corrupción. No es posible que ese huachicol fiscal esté sacando más de 177 mil millones de pesos al año y aún así preferamos que los altos mandos de la Marina, los funcionarios y las aduanas estén involucrados en este escándalo de corrupción, bueno, el más grande que ha habido en los recientes años, incluso sí. 40 veces más grandes que la estafa maestra.
Yo nomás quiero decir una cosa, ¿no? Vimos que la Fiscalía General de la República informó el día de ayer que la denuncia a la Marina se hizo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo?
Y qué bueno,
Felipe Calderón,
nosotros festejamos Felipe Calderón el respeto de las instituciones.
A Genaro García Luna, dime, ¿cuándo lo denunció a Genaro García Luna, que estaba involucrado con el cártel de Sinaloa?
Pagando su condena, pero y tristemente no es por el gobierno de México, es en Estados Unidos.
Incluso cuando ya estaba detenido y sancionado, Felipe Calderón seguía defendiendo al secretario vinculado con el cártel de Sinaloa, ¿sí o no?
El cártel de Sinaloa que hoy gobierna al lado de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum.
Eso es absolutamente falso. Absolutamente.
Yo creo que para llamar así a la presidenta se necesitan pruebas. ¿Tienes pruebas, Daniela?
Más del 30% del territorio mexicano entregado al narco.
No, bueno. ¿Tienes pruebas de que claro, hay colusión
las calles están llenas por parte del gobierno
federal? Las
hoy
series
los jóvenes
de Netflix, ¿será?
No, las
recientes.
Pero vamos a hablar de los jóvenes.
O sea, recientes declaraciones del narco.
Yo el único narcogobierno que conozco en este país fue el de Calderón. Sofía.
No, Juan.
A ver, viene, Sofía.
Es que tú tienes que también tu sesgo, Juan, pero te voy a decir una cosa.
Y tú no tienes el tuyo.
Yo tengo mis convicciones. Que
yo también tengo mis convicciones. ¿Cuál sesgo?
La generación de infraestructura de la que hablas, Camila, todo este endeudamiento extra que estamos teniendo se va a ir a las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador, que han resultado un fracaso. Son un fracaso, de verdad.
¿Pero cómo va a ser un fracaso?
Están involucradas con compras.
Dime una obra.
Compras corruptas de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y de muchos políticos de Morena.
¿Podemos regresar a los temas?
Sí, nada más un temita. El Tren México-Toluca, que Enrique Peña Nieto prometió que iban a entregar, jamás se entregó. Lo terminó haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación porque la corrupción del PRI no les permitió terminarlo.
No, discúlpame, ese es un otro dato que manejan ustedes. Este paquete económico no es una hoja de ruta, es un mapa de riesgos. No fortalece a México, lo condena al estancamiento y a más deuda. Con impuestos regresivos, gasto clientelar y Pemex como barril sin fondo para el 2026, se pinta que va a ser otro año perdido.
Pero barril sin fondo, lo que hicieron ustedes de endeudar a Pemex y ni siquiera que diera cuentas, que ni siquiera se vio cómo ese endeudamiento, Camila, que hicieron, ¿no?, se tradujo en la generación de más barriles.
¿Puedo hablar del presupuesto otra vez? Muchas gracias.
Claro que puedes.
Hay otros dos temas que me quiero traer a la mesa porque también le importan a la gente, pero siempre se ven opacados entre la pelea de Genaro García Luna, que ya quiero hacer un drinking game de cada vez que sale el programa, y entre los temas que, por supuesto, que son la prioridad de los mexicanos, seguridad, salud, educación, pero que también son importantes. Y me quiero ir al tema de medio ambiente. Nada de esto va a tener sentido si tenemos un país que desaparece o que se sigue inundando, que sigue estando en sequías. El presupuesto de medio ambiente desde el año pasado tuvo una reducción del 40%. Cosa que nos parece grave. Del lado de Movimiento Ciudadano hubo un consenso de decir no estamos de acuerdo, pero tal vez vamos a darle el beneficio de la duda a la presidenta porque es una persona ambientalista y científica que entiende la realidad de los temas. Sin embargo, este año volvió a haber una reducción no solo en el tema del medio ambiente, sino también en el tema del agua. Segundo punto que queremos señalar que también nos parece muy importante y retomando lo que decía yo de los compromisos de Claudia Sheinbaum, el tema de la cultura. Muchas veces pensamos que la cultura no es importante. Sin embargo, retomando lo que estábamos diciendo, que si la narcopresidenta o no narcopresidenta, la realidad es que hay una narcocultura en México que no podemos ignorar y que no necesariamente se va a reducir con la reducción de los narcocorridos. Tenemos que darle más cosas a la gente. Si tenemos una reducción en el presupuesto de cultura del 16%, no nada más está viendo esto perjudicado, sino que también la propia Claudia Sheinbaum está yendo en contra de su compromiso 39. Y no nada más eso. También de su compromiso 36. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que iba a impulsar la educación. El más afectado en esto es en el INVAL. Y por último, relacionado con los compromisos, seguimos señalando, relacionado con el 58, el aumento que se le iba a dar a los trabajadores de enfermeras, a los docentes, a los militares y a los soldados. Queremos ver reflejado en el presupuesto esto, que ya está aprobado y falta la declaratoria por parte del Senado, que sigue sin hacerse una realidad en los bolsillos de los trabajadores mexicanos.
De lo Camila que no, Martínez.
De lo que no está hablando Movimiento Ciudadano es, por ejemplo, de la inversión que se está dando al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que había estado durante muchos años ahogado porque no tenían suficiente presupuesto. Tampoco hablan, por ejemplo, de toda la inversión que se está haciendo en investigación y generación de un montón de tecnologías que nos van a servir para temas medioambientales. Por ejemplo, los coches o línea, ¿no? Que va a ser el primer automóvil eléctrico hecho en México. Entonces, esa parte me parece muy importante, quizá no la tenían prevista, pero sí es importante abordarla. Y por otro lado, sí decir, ¿no? Ahora decían, no es que
Un minuto.
Que decía Juan, no es que el único narcogobierno es el de Felipe Calderón. Yo quiero decir que esta no es una cosa que dice Juan, es una cosa que ha sido reconocida por el gobierno de Estados Unidos. El único ejemplo, el único ejemplo que utiliza la Casa Blanca para hablar de narcogobiernos es el de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Ahí están los datos. Y lo que sí te quiero decir es, tú estás diciendo, ¿no?, que hay un narcogobierno y tal. Bueno, no solamente es Marco Rubio, secretario de Estado en Estados Unidos, incluso el propio director de la DEA y la propia fiscal de Estados Unidos, que dicen, no hay otro gobierno como el gobierno mexicano que hoy esté ayudando al combate.
Marco Rubio sí lo dijo, ¿eh? Se fue sobre Andrés Manuel López Obrador. Él habló de que si había un presidente que tuviera relación con el narcotráfico, era Andrés Manuel López Obrador.
El ejemplo que utilizan es el de la casa. El pues de...
Bueno, yo tengo el ejemplo de Marco Rubio.
El ejemplo que utilizan
Blanco,
es el de Calderón, Blanca, ¿eh? El de Felipe Calderón. Pero por favor, Daniela Aguilar.
Lo que están financiando no es desarrollo, es una clara deuda a cada una de las familias mexicanas que va a pegar directamente en el bolsillo de las familias mexicanas con precios más altos y con
eso
pocas oportunidades.
Falso. Yo les voy a decir una cosa que es real.
Si en este país no hay inversión, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay seguridad,
es
no hay Estado de Derecho, menos oportunidades va a haber para los jóvenes y menos oportunidades van a haber de salida de la...
Por supuesto, Sofía y una más, y muy grave, y que la gente lo sepa. En este presupuesto se está queriendo grabar el ahorro de los mexicanos
es
con
falso.
Casi el 1% de la cantidad que
te
tengan
explicar,
ahorrada.
Y te voy a explicar.
Eso se me hace gravísimo.
Ya salieron a
porque ese
eso
dinero...
Que estás diciendo.
Ah, sí, ¿quién lo desmintió? Porque yo... Que yo sepa, nadie lo ha desmentido.
No, claro.
Es una realidad, está dentro del paquete y además me parece que es un síntoma de vuelta de que el gobierno está quebrado. Se tardaron mucho en entregar el paquete económico porque no les cuadraban los números. No cuadraban los números, por eso no podían entregar el paquete económico porque el pobre secretario de Hacienda estaba tratando de cuadrarlos.
Falso.
Vamos contigo, de Movimiento Ciudadano, por favor, Andrea Gonzaga, 40 segundos.
Relacionado nada más con lo que está diciendo Camila, sí quiero seguir señalando el tema del medio ambiente. Las áreas protegidas van a seguir teniendo 10 pesos por hectárea. Me parece que, lejos de ser algo partidista, es algo que nos preocupa para el futuro de estas generaciones, como bien lo dijo la diputada Laura Ballesteros. Y por último, para cerrar, a lo que uno le pone el dinero es a lo que uno realmente le importa. No hay forma de cambiar la narrativa en un presupuesto. Por eso, Movimiento Ciudadano siempre lo ha dicho, siempre que sea en favor de las y los mexicanos, va a tener el apoyo de la presidenta. Queremos ver ese apoyo en la salud, queremos ver ese apoyo en la seguridad ciudadana, dejar de empoderar al ejército.
Queremos
verlo en lo que realmente afecta el día a día de las personas.
Camila Martínez, 40 segundos.
Sin nada más decir, la retención de la que hablaba Sofía es una retención temporal, es una retención provisional. En cuanto uno hace su pago de impuestos, era más alta antes, ¿no? Cuando uno hace su pago de impuestos, se le regresa de manera íntegra. Es decir, el sistema, el SAT, no está quedándose con un solo peso, ¿no? Y otra cosa sí decir, ¿no? Hoy el proyecto de la Cuarta Transformación ha dado resultados, ¿no? Todo esto que decía la compañera del PAN, que va a afectar a las familias mexicanas, yo nada más quiero pedirle a la gente que vea cómo hemos reducido en 13.4 millones de personas la pobreza y cómo se han reducido las brechas de desigualdad en este país. Somos el segundo país con menor desigualdad en toda Latinoamérica.
Eso es
falso. En toda América. Después de Canadá.
No, muchas gracias, real. Camila, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Sofía, y muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Los espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.